Protagonistas. Líder absoluto de la radio española. Estudio General de Medios.
Estamos en plena tertulia de protagonistas Onda Cero. Les recuerdo que es miércoles 30 de octubre, que tenemos ese debate sobre el estado de la nación en clave de humor después de a las 12. Hablaremos con Pilar Cernuda y Fernando Jauri. Nuestros compañeros hoy presentan ese libro Crónicas de la Crispación, una visión personal del fin del felipismo. José Meneses estará poniendo aquí la copla, la alegría, el flamenco en serio. Bueno, ¿por dónde reanudamos? ¿Qué pasa con Portugal y España? ¿España y Portugal nos queremos? ¿Nos damos besos en la boca? ¿Portugueses y españoles?
Yo creo que tenías, Pablo. Igual que hacemos valoraciones críticas, hay que hacer valoraciones positivas. Y el que se haya reunido una cumbre España y Portugal con el presidente del gobierno a la cabeza para analizar una situación tan especial como la que atraviesa la Unión Europea, y sobre todo en relación a estos países del sur, de los que incluso empiezan ya los alemanes a decir que recibimos demasiado dinero y nos quieren ir cortando la espita. Entonces es muy importante que haya, no voy a hablar de la expresión frente común, pero que haya una política muy conjugada en estos dos países, que tienen una enorme responsabilidad en la política mediterránea, y que eso, yo estoy absolutamente convencido, le dará mayor peso cuando haya que discutir problemas como son los problemas agrícolas y los problemas de la pesca a ambas naciones con respecto a los que no tienen esos problemas y muchas veces no los entienden. Por lo tanto, yo hago una valoración muy positiva y además añado que no es una costumbre que haya innovado el señor Aznar, sino que el anterior gobierno socialista tuvo un cuidado muy exquisito, y hay que valorarlo muy positivamente, en que las relaciones con Portugal sean unas relaciones perfectamente privilegiadas y evidentemente especialísimas para con respecto a ningún otro pueblo. O sea, a mí me parece francamente muy bien y muy importante.
Las dos naciones ibéricas. Sí, señor, ya se habla de un mercado común hispano-luso. Sí, hombre, yo creo que eso está clarísimo.
¿Qué puede terminar con el mercado común europeo?
Sin duda alguna. Ya sabes que cuando la península se une, tiembla el mundo, por cierto. Sí, yo creo que eso... Lo que pasa es que los portugueses, los sigo notando muy desconfiados con respecto a España y tal, y muy tendentes a mantener una actitud así de como de recelo, ¿no? Y también es probable que los españoles tengamos con los portugueses pues cierta actitud de avasallamiento, eso de Guadiana y tal, vamos a decir, de las aguas y la pesca y tal. Pero vamos, es que claro, es que eso es un asunto de sentido común, que las dos naciones ibéricas tienen que, incluso deberíamos pensar de una vez, y que no se nos caigan los anillos, en formalizar esa relación.
Acuérdate, al fin y al cabo... Acuérdate, Ramón, que los anarquistas hablábamos de la Confederación de Naciones Ibéricas.
Claro, claro, no, y no solamente los anarquistas, también Echegaray, y digo, perdona, ¿no? ¿Cómo se llama? Garicochea. Garicochea también es muy partidario de una confederación ibérica y tal, ¿no? Con otros fines, me temo yo, pero bueno, no, pero yo creo que está claro, ¿no? Tenemos eso, porque al fin y al cabo, es que uno de los problemas que tenemos, no sé si habéis caído en la cuenta, con el término de España, es que precisamente España sigue siendo la península entera, incluido Portugal, creo recordar, porque claro, cuando el Tratado de Tordesillas, cuando por la bula aquella de Alejandro VI se divide el mundo entre España y Portugal, vamos, entre lo que son los reinos de Castilla y León, y Aragón, perdón, y Portugal, y le llama eso España. Entonces el rey de Portugal protesta y dice, no, perdone, pero es que España somos todos y tal. Y bueno, pues efectivamente yo creo que tenemos todos el sentimiento de que tendríamos que tener incluso relaciones más estrechas.
Exacto, de hecho es cierto, ¿no? El hecho de que siempre te sorprende, a mí me sorprende mucho, es que tenemos muchísima menos identidad con Portugal que con el resto de Europa, ¿no? Las relaciones de los españoles con Portugal son menos...
Cosa que sin embargo no pasa constantes. En América Latina, donde los brasileños están perfectamente integrados en el ámbito...
Te encuentras infinidad de gente, conoce Francia, Alemania, Inglaterra, pero... y no conoce Portugal, y no va a Portugal, y no tiene relaciones con Portugal, lo cual es sorprendente, ¿no?
Recordadme, una ciudad española que tenga 600.000 habitantes aproximadamente. ¿Bilbao qué tiene? ¿500, 600?
¿Cuántos? Yo creo que Bilbao tiene unos 500, 600.
Bueno, pues ¿os imagináis todo Bilbao desaparecido? Estoy hablando de la ONU, que ha perdido el rastro de 600.000 ciudadanos. 600.000 refugiados que vagan por el este del Zaire y que nadie sabe de ellos. Y que la ONU dice que no tienen alimentos. Que no son 3.000 personas, ni
¿y esos son
ni 100.000, son 600.000 ciudadanos,
¿y esos son
seres
que,
humanos?
Los que tienen contados. Porque de los que no tienen contados ya ni siquiera tiene noticia.
Nos da un escalofrío.
Hay un genocidio encubierto frente al cual todos procuramos mirar hacia otro lado, porque estamos en una situación, lógicamente, de impotencia. En que esas luchas entre los hutus y los tusis y todos los problemas entre Burundi y el Zaire, pues lógicamente nos golpean todas las mañanas y nos llenan de indignación y al mismo tiempo de pena y lástima, pero al final, claro, ponen de manifiesto una cosa, claro, que es que el instrumento que había para procurar el respeto de los derechos humanos, la colaboración entre los pueblos, la mayor concordia, pues se ha quedado un instrumento hiperburocratizado que se llama las Naciones Unidas y no vale. Y no vale.
Eso es todo lo que tú
dices. Y que hay que innovar y que hay que buscar mecanismos, no voy a decir para tener una policía internacional, pero desde luego que eso justifica una intervención de carácter humanitario por parte de la Unión Europea y sobre todo porque hay una responsabilidad. Esto no está ocurriendo en pueblos que acaba de descubrir el señor Livingstone, está ocurriendo en pueblos que han estado bajo la colonización europea durante un siglo. Y veamos lo que han dejado ahí para que pueda haber el estallido de esa agresividad y el estallido de esa barbarie.
Yo sé que puede sonar demagógico, pero no. El mundo de la economía, con todos los dineros, todos los millones, todos los dólares del mundo, no puede dar de comer a tantos... casi un millón de personas.
Comer, lo que pasa, digamos, hay que remontar
que se puedan morir,
África, la colonización. África fue saqueada y ha permanecido en esa situación de saqueo durante toda su historia. Vosotros habláis de, se da esta cifra y esta foto que publica hoy un periódico, que es tremenda, ¿no?, la de este niño, que a mí me parece muy bien el hecho de que se publique esta foto, porque es un poco el espejo en el cual hay que mirarse, sobre los 600.000 refugiados que vagan en el este del Zaire. Pero claro, la Unión Europea, a través de la EMA Bonino, ha declarado ayer que hay un peligro de muerte de 1.000.000 de personas.
Sí, sí, sí.
Entonces, el problema es que este mundo está mal estructurado. Este es el problema de fondo. Está mal estructurado. Digamos, cuando hay que intervenir en el Golfo, hace 3 años, movilizamos a las Fuerzas Armadas de más importantes del planeta, abatimos allí, colaboramos todos, pero cuando hay que poner orden en Yugoslavia, no nos ponemos nadie de acuerdo, y cuando hay que salvar la situación en África, no nos ponemos nadie de acuerdo. Es decir, el mundo está mal estructurado, está al revés. Lo que hay que hacer es una campaña...